Jungla Rock and Pop.
7:41, seguimos haciendo acá la Jungla Rock and Pop desde el gran sonido de la 94.1. Bueno, y en la Araucanía, Mahmoud Alewi, como contábamos brevemente, viajará a Argentina por este presunto tráfico de armas en el contexto de la operación Huracán, ¿no?
Sí, que quedó al descubierto el fin de semana luego de que se realizaran detenciones simultáneas y masivas, principalmente en la octava y novena región de nuestro país, lo que se suma también a otro tema que ha estado ya hace bastante tiempo sobre la agenda noticiosa, pero que se ha intensificado durante esta última semana y que tiene que ver con los cuatro comuneros que mantienen una huelga de hambre. Son 113 días ya en huelga de hambre. Se ha radicalizado esto con el correr de las últimas horas. Ellos están pidiendo una intervención directa del gobierno. Por eso, para hablar de este tema, vamos a tomar contacto de inmediato con el sacerdote jesuita, el padre Felipe Berríos. ¿Cómo le va, padre? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy buenos días, padre.
Hola.
Bueno, lo primero es preguntarle, padre, ¿cuál es la visión que tiene usted sobre esta huelga de hambre que se ha ido radicalizando y en la cual para muchos hay una inclemencia de parte del gobierno que al parecer no se quiere sentar a dialogar directamente con los mapuches?
A ver, yo creo que las personas que realicen huelga de hambre por tanto tiempo es porque están desesperados y ven que su vida así no vale la pena. Ahora, a mí me tocó estar con ellos y yo creo que no es solamente una especie así de gallito, de chantaje, sino que realmente están decididos a morir. Y bueno, llevan un año, 3 meses preso y con prisión preventiva, y que son personas de trabajo que tienen que mantener a su familia, gente muy sencilla, más bien pobre, tienen que hacer un esfuerzo grande de no tener ingreso y de tener que viajar a Temuco para ir a ver a sus presos. Ellos se sienten ya desesperanzados, que lo han abandonado. Y acabamos de saber nosotros ayer la noticia que Hugo Melinao fue dejado en libertad después de 8 meses que fue acusado que estaba haciendo una escuela de guerrilla. Y resulta que ahora lo declaran totalmente inocente. Y bueno, ¿quién le va a pagar esos 8 meses de que estuvo preso? La ruina de su familia, el desgaste psicológico, lo marcado que queda ante la sociedad para poder encontrar trabajo. Entonces ellos se dan cuenta que están también en esa situación. Y entonces es apremiante hacer algo, porque se puede morir uno de ellos y porque se transforma la prisión preventiva en una sentencia anticipada.
¿Y ahí usted ve responsabilidad, padre, de parte del gobierno o de parte de la justicia, del Ministerio Público en este caso?
Yo creo que el Ministerio Público tiene una responsabilidad grande, ¿eh? Porque no puede ser que demore tanto tiempo. Es cierto que la ley antiterrorista, que en ese sentido también tienen responsabilidad los congresistas, los diputados y senadores, de no haber cambiado la ley o haberla reemplazado, porque la ley antiterrorista tiene muchos defectos, no es una mala ley. Y entre los defectos que tiene es que a ti te pueden tener hasta 2 años en prisión preventiva.
Y para usted, en este caso, la acusación que pesa sobre estos comuneros mapuches que se mantienen en huelga de hambre, ¿es para usted terrorismo el haber quemado una iglesia, aunque sea evangélica?
A ver, el hecho es tremendamente brutal y merece una sanción jurídica ejemplar. O sea, quemar una iglesia de gente sencilla, con de un culto, con gente adentro, es brutal. O sea, es un delito grave y un delito que causa temor en la sociedad. Y que, pero es una cosa, pero de ahí a decir que ellos fueron, todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario. Y acabamos, como yo te decía, Hugo Melilao ha salido en libertad sin ninguna acusación después de haber estado 8 meses preso. Sí. Entonces esa es la parte que uno dice, o sea, hay que aplicar la justicia en casos que son tremendos, como los Luchin y el Macay y este de la quema de la iglesia. pero a ver si la justicia la aplicamos mal o nos demoramos en aplicarla, estamos cometiendo también un delito grave.
Estamos conversando con el sacerdote jesuita Felipe Berríos, me imagino que está desde Antofagasta conversándonos.
Sí.
Felipe, en ese sentido, ¿cómo deberíamos seguir en adelante, no solo con esta presunción de inocencia y estos procesos finalmente eternos que hemos sido testigos, sino desde el punto de vista político en adelante? ¿Qué debiera ocurrir desde su punto de vista a nivel Estado con el mal llamado conflicto mapuche, que finalmente es un conflicto que está, digamos, en la génesis de cómo se gestó también el Estado de Chile, sí, básicamente?
Muy buena tu observación, no es un conflicto mapuche, es un conflicto del Estado de Chile.
Claro.
Yo he puesto el ejemplo, es como si tú compras un auto, lo compras en una automotora y con los papeles en regla, y el auto lo cuida, lo arregla, lo enchula y se lo deja herencia a tus hijos, que siguen haciendo lo mismo, y de repente llega una persona y te dice: oye, este auto me lo quitaron a mí, me lo robaron, tengo aquí los papeles. Entonces dice: ¿quién hizo esto? La automotora. Es el Estado de Chile. El Estado de Chile ha abusado de los mapuches y de los colonos, tanto chilenos como extranjeros, de los mapuches, porque le arrebató las tierras, sí, abusó de ellos, les quitó las tierras que eran propias, y abusó de los colonos entregándole la tierra y diciéndole que eran de ella, de ellos, para que las trabajaran y todo. Entonces eso hay que repararlo, y la forma, yo creo que había alguna hemos tenido algún libro de, recuerdo de esta niña, de esta escritora Suez Casó, que se llama La Patria Cristal, también Paradita, escrito otro, en que vamos releyendo la historia de Chile de manera distinta a como nos contaron que era. Y yo creo que habría que hacer un esfuerzo grande de todos los chilenos de rehacer la historia verdadera de Chile, de lo que sucedió con el pueblo mapuche y después, posteriormente, con los colonos. Y después, y así poder reconocer errores, reparar errores y poder volver a entregarle algún tipo de autonomía al pueblo mapuche.
Padre, además de los huelguistas de hambre, que son cuatro allí en la Araucanía, que ya cumplen 113 días, también este fin de semana explotó la llamada Operación Huracán, que mantiene en prisión preventiva a 8 comuneros mapuches en la octava y novena región de nuestro país. Se han exhibido bastantes pruebas durante el fin de semana, pero las principales, al parecer, son mensajes de WhatsApp, fotografías, intercambio de datos. ¿Para usted son esas pruebas contundentes o son pruebas más bien febles las que está utilizando la justicia?
Mira, yo me puedo pronunciar en los casos que ya están definidos, como el de Hugo Menilao. En esto otro, como dicen ustedes los periodistas, son noticias en desarrollo. O sea, yo no sé qué otras pruebas deben de tener. Supongo que tendrán más pruebas. No lo sé. La verdad que lo que sí, en las cosas que sabemos, han sido muy débiles. En estas que se están haciendo, no podría decirte, porque no la conozco. En todo caso, yo creo que hay un consenso entre los mejores juristas del país y entre se ha ido poniendo también en la sociedad y entre los políticos, de que esta ley antiterrorista es mala. O sea, nosotros necesitamos una ley que sea rápida, efectiva, para delitos tan graves como quemar al matrimonio de Lusingen Mackay o quemar una iglesia con gente adentro. Pero esta ley que llamamos antiterrorista es una mala ley. Es una mala ley tanto para el que acusa, porque te exige cosas muy difíciles de probar como intenciones, y es una mala ley tanto para el que es acusado, porque en el fondo se le desviste de sus derechos. Y eso causa rabia, causa impotencia. Entonces, tenemos que presionar para que esa ley se cambie y se deje aplicar. Lo fregado que el Ministerio Público tiene la obligación de aplicarla si la ley existe.
Sí. Por último,
o sea, también hay, por eso que en estas cosas hay responsabilidad del Ministerio Público, hay responsabilidad de los legisladores, los diputados y senadores, de no haber cambiado esa ley, hay responsabilidad de los medios de comunicación que acusan de a una persona que está en prisión preventiva. Está todavía lo acusan ya de como si hubiera cometido el delito. Hay una responsabilidad política del Estado. Y hay una responsabilidad de todos los chilenos de reestudiar la historia y ver cómo ha sido el asunto, de dónde es el origen de esta violencia.
Sí, generalmente las apreciaciones, en todo caso, padre, que tenemos los periodistas y los medios de comunicación, tiene que ver con las acusaciones que plantea el Ministerio Público. No es que uno tenga una presunción de culpabilidad o de inocencia frente a alguien porque sí.
Sí, es cierto, pero como uno no puede estar todo el tiempo repitiendo todo eso, uno dice, bueno, estos están presos por escaso quema de iglesia, entonces ya queda asociado de que, o sea, la gente, bueno, son los que la quemaron.
Padre, pues por último, más allá del tema de los mapuches vinculados siempre a delitos, usted ha echado de menos en esta campaña presidencial que hayan propuestas para solucionar definitivamente este conflicto, porque al parecer hoy día el foco noticioso o el foco político o las propuestas están más bien enfocados en la economía que en estos problemas o en los problemas de los migrantes.
Claro, o si se habla de los mapuches para el control de la violencia, pero no, bueno, ¿por qué se genera esta violencia? Yo creo que ahí el exintendente Huenchumilla, que yo como sacerdote no voy a identificar nunca con un partido político ni con un candidato, pero ciertamente que Huenchumilla es un hombre que yo espero que sea elegido, porque él, de lo que ha hecho, siendo él mapuche y político, ha hecho una propuesta que va más al fondo del asunto, pero yo no he visto en los candidatos una propuesta así que vaya a la raíz de, como yo te digo, reescribir la historia, hacer una especie de comisión así y ver, bueno, cómo reparamos estos errores a los mapuches, cómo reparamos a los colonos chilenos y extranjeros que fueron engañados, cómo miramos para adelante, cómo le devolvemos una cierta autonomía al pueblo mapuche, que son cosas que nos enriquecerían como nación. O sea, sería, sí, como tú dices, excelente que los candidatos plantearan algo así, y no tanto cómo van a controlar ciertos focos de violencia, que es muy distinto.
Sí. Sacerdote Felipe Berríos, un abrazo grande y muchas gracias por este contacto con la jungla Rock and Pop.
Listo, muchas gracias a usted, un abrazo grande.
Chao, padre, que esté muy bien, buen día.
Chao, gracias.
Conversábamos con Felipe Berríos acerca de este tema, siempre una opinión interesante, muchas veces, a veces disonante, incluso con la parte más establishment de la iglesia, lo cual no, le ha granjeado muchas veces cierta, yo diría que armonías tensas con la iglesia a veces.
Sí, pero y en lo último que le preguntábamos respecto a las propuestas de los candidatos presidenciales para el mundo mapuche, yo creo que no están sobre la mesa porque tampoco es algo que le interesa mayormente al grueso de la ciudadanía. Hoy día una persona que vive en una comuna muy apartada probablemente, claro, se informa del conflicto mapuche a través de los diarios, del que puede aparecer las noticias, que siempre está asociado a temas de delincuencia, pero las prioridades siempre están en todos los gobiernos en otras áreas: educación, sí, salud, infraestructura, desarrollo humano, en fin.
A propósito